Este es un podcast de Ibero 90.9.
La música nos rodea. En el tráfico, en el transporte público, gimnasio, restaurantes, antros, salas de conciertos y estadios masivos. Y tal vez ustedes como yo se han identificado con la letra de una canción o incluso han llorado con la música de José José. ¿Pero alguna vez se han preguntado qué significa una pieza musical? Y si le quitamos la letra y nos quedamos con las puras notas, ¿aún podemos hablar de un significado propio de la música? En este episodio del Beneficio de la Duda, se encuentra con nosotros José Antonio Pardo. Él es académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Es multiinstrumentista y melómano. También es partidario de la tradición analítica y de la filosofía del lenguaje, y desde ahí es de donde dudará de la música en este episodio. Bienvenido, Antonio. Antonio, estamos acostumbrados a que la música que escuchamos tenga letra o que incluso venga acompañada de videos musicales, como el caso de Gorillaz o de Daft Punk, por ejemplo, que dotan de significado a la canción, y sin embargo, si nos remitimos a distintas tradiciones musicales que van desde cierta música académica occidental hasta el jazz instrumental, se puede ver una larga tradición en la que la música parece existir por sí sola, sin letra incluso. En este sentido, ¿qué posturas hay respecto a la música? ¿Su significado es externo a ella, es interno o carece de significado?
Habría que distinguir muy claramente del fenómeno musical en cuanto tal de, por ejemplo, la letra de una canción. Si nos concentramos exclusivamente en el aspecto musical, insisto, en el aspecto musical, no la letra, no el video, etcétera, etcétera, entonces es que ocurre esta pregunta acerca de si la música tiene un sentido, si tiene un significado. Y fundamentalmente, pues hay dos posturas, la que sostiene que sí y la que sostiene que no. Esta discusión se empieza a desarrollar ya de manera explícita y académica en el siglo XIX. Por una parte estaban los defensores de lo que se llamaba la música de programa, por ejemplo, Liszt. Y estaban por otra parte quienes defendían que no, que en realidad la música por sí misma es suficientemente expresiva. Hasta tal punto que todos estos acompañamientos como la danza, la letra, etcétera, etcétera, terminaban corrompiendo lo que es la esencia de la música. Esos son los términos de la discusión. Yo personalmente me inclino por la tradición que podemos llamar no representativista. Hablabas acerca de esta tradición de la música instrumental, etcétera, etcétera. Esa es la tradición en la cual yo estoy habituado. La verdad es que yo no escucho música pop. La ópera tampoco me entusiasma demasiado. Yo más bien soy un escucha consuetudinario de la mal llamada música clásica, en realidad es música de concierto, y del jazz. La pregunta es, digamos, dentro de esta tradición, alguien que está habituado a escuchar esta clase de obra, pues está la pregunta, bueno, ¿dónde radica el sentido? Stravinsky, por ejemplo, sostenía que en realidad la música no tiene ningún sentido, que no tiene ningún significado. Esto frente a quienes defienden que no, es que en realidad este pasaje musical está representando un río o este está representando un amanecer, etcétera, etcétera. Pues no está claro que eso sea así. Cierta música de programa que justamente tenía esta pretensión de representar cosas. Un ejemplo es Pirgain de Grieg. Parece querer representar un amanecer y pajarillos y etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que alguien puede disfrutar de la suite Pirgain sin evocar nada de eso. Uno puede perfectamente escuchar la sinfonía pastoral de Beethoven y aunque se llama un movimiento la tormenta y lo que sea, este significado exterior a la obra musical pues es perfectamente prescindible.
Súper interesante. O sea, aquí me interesa esto que dices de entender la obra. ¿Cuál sería el papel de la filosofía en este debate, ¿no? Porque esta discusión, como dices, ha tomado lugar principalmente en el mundo de la música entre los partidarios de la música absoluta, como Brahms, y la música de programa, como Liszt y Berlioz. Y la música de programa es la que intenta contar una historia a partir de una imagen o un texto ajeno a la música, como El aprendiz de brujo, de Paul Dukas, que se basó en un poema de Goethe, o por el contrario, la música absoluta que existe por sí misma. Pero, ¿cuál sería aquí el papel de la filosofía que tú trabajas en esta pregunta de cómo entender la obra?
Yo defiendo esta tesis, la música tiene sentido, pero este sentido no es de carácter representacional, ¿no? Es decir, la obra musical no representa nada, pero aún así tiene sentido. Justamente la pregunta por el sentido es una pregunta típicamente filosófica. existe una tesis filosófica defendida por Ludwig Wittgenstein, según la cual el sentido está asociado a la comprensión. Lo que se comprende es siempre el sentido, es el objeto de la comprensión. El tema de la comprensión es uno de los temas clásicos de la filosofía. Este asunto se puede enfocar, si es verdad que una pieza musical se puede entender, entonces tiene que haber un sentido. Pero también a la inversa, el fenómeno de la comprensión musical puede desafiar ciertas concepciones filosóficas. Existen ciertas concepciones filosóficas según las cuales el estudio de los fenómenos psicológicos, como es el de la comprensión, solamente se pueden llevar a cabo desde la perspectiva de la tercera persona, dejando a un lado por completo el tema de la primera persona. El fenómeno de la comprensión musical puede desafiar esta tesis filosófica. Hay un gran filósofo de la música, yo creo que el más grande filósofo de la música reciente, que es Roger Scruton, quien justamente defiende eso. Dice, el propio fenómeno de la comprensión musical nos indica que hay ciertos defectos en ciertas concepciones filosóficas acerca del fenómeno de la comprensión.
Para pensar el tema de los intérpretes musicales, porque una cosa es entenderla y entonces interpretar la pieza, ¿no? Entonces muchas veces se juzga la calidad de un intérprete no solo por su dominio de un instrumento, sino por su capacidad de entender la pieza musical que está interpretando. Pero en el tema del intérprete, ¿qué es esto de entender la pieza musical? ¿Este entendimiento de las ideas musicales de una pieza tendría que ver con la teoría musical, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que hace que un intérprete sea un buen intérprete? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tipo de entendimiento es? O sea, lo que tú decías no es racional, es intuitivo, es un entendimiento corporal. ¿Y cómo percibe el oyente esto que entendió el intérprete, que el oyente entiende también? No sé si me explico.
Justamente este tema de la interpretación está asociado a este tema de la comprensión. En el ámbito del lenguaje, un criterio para averiguar si alguien comprende un lenguaje es ver que se puede utilizar el lenguaje de manera adecuada. Si una persona logra usar de manera adecuada cierta frase del español, entonces yo puedo juzgar, puedo concluir que esa persona entiende la frase del español. Ahora, ¿pero qué pasa con la música? Aquí no está tan claro, porque el fenómeno de la interpretación tiene lugar dentro del parte del intérprete, es decir, del ejecutante de un instrumento, pero también del escucha. A final de cuentas, hay un montón de melómanos que no dominan ningún instrumento, pero sin embargo escuchan música y la entienden, ¿no? Entonces aquí la cuestión es, bueno, ¿por qué la entienden? Ese es un tema amplísimo, pero más o menos podemos reconocer ciertos rasgos. No es exactamente una cosa de carácter intelectual. Se puede ilustrar con el caso de la música dodecafónica. Es un tipo de música que algunos compositores a comienzos del siglo XX empiezan a experimentar. La idea fundamental de esta música es que es una música en la cual no hay un centro tonal. Las 12 notas que integran la escala cromática son homogéneas. Esto a diferencia de las escalas mayores, menores, etcétera, etcétera, donde siempre hay una nota que tiene más importancia que las demás, ¿no? O sea, es decir, que cumple una función que las otras no. Cuando tomamos las 12 notas, pues en realidad ninguna tiene preeminencia sobre la anterior. Y bueno, el método de composición dodecafónico consistía esencialmente en no repetir una sola nota. Conociendo esto, podría decir, ya que escuchó una secuencia de 11 notas, pues decir, ¿cuál falta? Pues falta sol bemol. Entonces dice, yo entiendo que lo que sigue, la nota que sigue es sol bemol. Pero en realidad esto no es una comprensión musical, ¿no? A final de cuentas, esto es una comprensión teórica. Y simultáneamente una persona que no tiene ninguna noción del lenguaje tonal, es decir, que no tiene noción de qué es una tónica, de lo que es una dominante, una sensible, aún así puede tener la capacidad de comprender una frase musical o comprender una secuencia de acordes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las notas musicales guardan entre sí ciertas relaciones de carácter funcionales, según las cuales, en términos muy generales, existen ciertas secuencias que generan tensión y otras que generan una sensación de reposo, de resolución. En términos muy generales, alguien que entiende la música es alguien que de alguna manera sabe cuáles son las expectativas. A lo mejor no lo puede verbalizar, pero sin embargo, después de una secuencia de acordes, tiene la expectativa de un acorde que va a resolver. Y si no aparece ese acorde que va a resolver, puede empezar a experimentar una sensación de ¡ay, caray! ¡Aquí hay algo raro! Los grandes compositores como Beethoven, etcétera, etcétera, son capaces de jugar con esto. Son capaces de establecer una relación de juego con la escucha. Decir, ah, mira, aquí tú estás esperando tal cosa, pero te la cambio y entonces te ofrezco esta otra, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas siempre se resuelve. De alguna manera la comprensión musical está asociada a esto, ¿no? Aquí uno es capaz de reconocer estas secuencias de tensión y de reposo. Comprender también está asociado a reconocer, por ejemplo, cuando una línea melódica sube, cuando baja, etcétera, etcétera. Y esto no es a nivel teórico. Una persona puede entender una frase musical o una progresión de acordes, las puede entender, a lo mejor sin conocer que teóricamente que es un acorde.
Claro, claro.
Hay que caer en la cuenta que hay muchas personas que no entienden esto. Al final de cuentas, hay un montón de personas que a lo mejor cierta pieza no les engancha porque terminan juzgando, es que no le entiendo. Y eso pasa frecuentemente. Quienes están habituados a la música pop, les cuesta trabajo, por ejemplo, entender una pieza como Giant Steps de John Coltrane. Le resulta caótica, no le encuentran sentido. Dicen, sí, lo único que escucho es ruido. No es que necesite un entrenamiento teórico. Sí necesita cierta habituación. Pero justamente es un fenómeno, es decir, es que yo no entiendo lo que está ocurriendo con John Coltrane. Otra persona puede decir, yo sí lo entiendo, aunque no sea capaz de descifrar, decir, ah, lo que pasa es que aquí está jugando con el círculo de quintas y no sé qué, no. Pero a final de cuentas es capaz de reconocer cierta direccionalidad en la música. Digo un gran rodeo, pero para llegar al caso del intérprete. Es que justamente el intérprete es alguien que es capaz de reconocer esto. Y también uno como escucha dice, oh, este intérprete no está entendiendo la obra. Es decir, este intérprete lo único que está haciendo es de manera casi telegráfica, es reproducir cada una de las notas, pero no logra entender hacia dónde va, no logra entender la direccionalidad, no logra entender el sentido. Entonces hay un montón de gestos de carácter expresivos que no aparecen en la ejecución. Empieza a haber ciertas relaciones de comprensión de segundo nivel. Tenemos el intérprete que comprende la obra, y a su vez el escucha que comprende la comprensión del intérprete de la obra. Es una de las grandes riquezas que tiene la música de concierto, estos niveles de sofisticación en los cuales está el tema de, claro, tenemos una pieza musical, pero hay muchas interpretaciones que no son covers. Y lo mismo ocurre en el jazz. En el jazz tenemos un estándar y no es que el cover de Miles Davis a... No, es que no es un cover. Hay una tradición de un estándar que da lugar a la improvisación. Pero también esta improvisación es un ejercicio de comprensión. ¿De comprensión de qué? De comprensión justamente del estándar. Siempre es una riqueza suplementaria la que está asociada a la interpretación.
Sí, es bien interesante que se llame interpretación. No es un copista, no está tratando de reproducir. La obra la está interpretando.
Exacto,
¿no?
está sí. captando el sentido.
Sí.
O sea, tiene que captar el sentido.
Una de las cosas que más nos gusta de la música es el ritmo, ¿no? Porque si bien existe un ritmo visual de las imágenes en el cine, por ejemplo, o un ritmo de las palabras en la poesía, podemos estar de acuerdo que el ritmo musical es un fenómeno muy especial, incluso para el cuerpo, ¿no? Es donde la música se vincula al cuerpo porque hasta se baila, ¿no? ¿Cómo se puede pensar filosóficamente el fenómeno del ritmo que te mueve? O sea, la relación entre música y cuerpo.
A mí me parece que la razón por la cual resulta tan atractivo el ritmo probablemente es lo primero que llama atención de la música, es lo primero que engancha. Creo que lo que hace es que de alguna manera organiza el tiempo. El tiempo es una entidad, entre comillas, un entoide demasiado abstracto, que si no se organiza de cierta manera, genera tedio. Yo creo que una de las características de lo notable del ritmo es que, por así decirlo, cuadricula el tiempo, ¿no? Y al cuadricularlo, lo va organizando. Entonces va generando cierta clase de rutina. Ahora, esto puede resultar paradójico, porque aparentemente decir, bueno, lo aburrido, lo... es lo rutinario, pero no. Suele suceder lo contrario. Imponer ciertos límites en realidad resulta satisfactorio. Es decir, la mente humana queda satisfecha cuando se le dota de cierto orden. Lo que hace el ritmo es eso. El ritmo es lo que hace es ordenar el tiempo. La música puede aparecer como una especie de adorno temporal. El tiempo vacío, pues eso resulta tedioso, resulta aburrido, muy pesado. En cambio, si se impone cierto patrón rítmico, que obviamente tiene sus relaciones de analogía, por ejemplo, el ritmo de una película, que también tiene que ver con la temporalidad, pero también, por ejemplo, con el ritmo de un papel tapiz, ¿no? Es decir, a final de cuentas, el papel tapiz en una preso sobre una pared o pegado sobre una pared, pues también lo que genera es un ritmo. Ahora, claro, aquí en este caso es al espacio, ¿no? Entonces el espacio también pierde su carácter hueco, caótico, y entonces queda definida cierta estructura. Entonces, a final de cuentas es eso. La función del ritmo en la música o incluso en el cine tiene que ver con organizar el tiempo. Pues el tiempo sin ritmo pues es como un paisaje desierto, uh-huh, donde no hay absolutamente nada. En la medida uno que empieza a reconocer ciertas recurrencias en el espacio, entonces es que el propio espacio se va tornando en algo familiar. A final de cuentas, también otra cosa por la cual nos enganchamos en la música, además del ritmo, que es fundamental, también tiene que ver con las progresiones armónicas. Y esto lo que genera es cierta sensación de familiaridad, que resulta agradable. Ahora, claro, si la familiaridad no se complementa con cierto riesgo, con cierta aventura, pues también termina siendo tedioso, ¿no? Uno puede construir una canción con 3 acordes, pero al cabo de 3 minutos ya uno se aburre. Lo interesante es cómo uno puede empezar a jugar, tiene que empezar a experimentar, explorar, y claro, y ahí la sensación de volver a casa, de volver a lo familiar, resulta todavía más gratificante.
Pero a ver, pero la pregunta por el cuerpo, o sea, lo digo porque me resuena esto que dices del pulso. O sea, es que el pulso, o sea, es que el corazón tiene cierta percusión, ¿no?
Así es.
La respiración tiene, o sea, es decir, el cuerpo también tiene sus ritmos y sus sonidos. Y no sé si conectamos con eso, por ejemplo, con los niños que hacen también repeticiones, ¿no? O sea, les das una sonaja y no paran, pues, ¿no? O sea, hay algo que también nos satisface corporalmente porque justamente nuestro cuerpo también tiene un orden, como dices.
Exactamente. El cuerpo tiene un ritmo. Uh-huh. Y al final de cuentas, esa es la manera más natural de determinar el pulso, y valga la expresión. Uh-huh, o sea, el pulso, uh-huh, es una expresión musical, pero obviamente sí, también viene de...
Pues de la sangre.
Exacto, es, uh-huh, el corazón, uh-huh, ese latido, porque al final de cuentas el corazón late de manera regular. Pero es el corazón, pero es el hambre también. Es que el cuerpo humano es un reloj. El tiempo está asociado al reloj. Para un intérprete que nos está escuchando, sabe que siempre estamos contando. Cuando tú estás, yeah, tocando, siempre estás contando, siempre estás contando, siempre estás contando. Al final de cuentas, y esto es parte del entrenamiento, es que tú mismo tienes que hacer explícito el hecho de que eres un reloj. Es que también, al final de cuentas, el ritmo de cada quien es personal. O sea, 2 corazones no laten al unísono. Cada corazón tiene su propio pulso. Y más o menos se puede uniformar la cosa, etcétera, etcétera, cuando está en un ensamble. Pero no solamente es el ritmo el que conecta con la corporalidad. Por ejemplo, para un cantante, cuando logras armonizar, es que en verdad es una sensación que se siente en el cuerpo. Realmente, cuando tú estás vocalizando y te tocan la nota y de repente, es que si sientes una vibración, cualquiera que esté en esto de la música, sabe reconocer esta sensación de, sí, es que estoy vibrando. Mi propio cuerpo está vibrando como está vibrando la cuerda de la guitarra. Esos son fenómenos físicos, ¿no?
Sí,
que
sí,
se,
sí,
pueden explicar justamente en términos de hertz y de longitudes de onda. Y sí, es verdad, hay cierta vibración. Cuando tocas el instrumento, hay ciertos instrumentos que, por ejemplo, cuando te los tocas al cuerpo, dan una sensación fabulosa.
Antonio, te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias por escuchar este episodio del Beneficio de la Duda. Es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Ana Valencia. El guión es de Rodrigo Alemán. La postproducción es de Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola Guízar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM.